Son las 6, las 5 en Canarias. Muy buenos días en Herrera en Cope. Hemos llegado a viernes y te saluda Antonio Reiz en este 4 de agosto. La visita de la borrasca Patricia va a ser pasajera. Igual que llegó de repente, mañana se marchará con la misma rapidez. Esta noche para dormir ha hecho falta más que una colchita en la mayoría de los pueblos de la mitad norte. Ya sé que si estás en el sur o en el levante, lo escucharás con cierta envidia. Pero son los contrastes del verano, que tampoco son de ayer ni de antes de ayer. En realidad, la bajada de las mínimas se ha notado en toda España, también en el litoral mediterráneo, donde habían perdido la cuenta de las noches tórridas que llevan seguidas, que llevan acumuladas. El patrón para hoy va a ser muy parecido al de ayer. Máximas que les va a costar superar los 20 grados en Oviedo, en Santander, en San Sebastián, en Pamplona. En cambio, registros muy, muy altos en el sur, como los 37 de Sevilla o los 36 de Badajoz, Granada y Huelva. Y me queda por decirte dónde va a llover. No faltarán nuestros clásicos. Ya sabes, norte de Galicia, también en el Cantábrico, en la cara norte de los Pirineos. Y luego se esperan chubascos matinales en Cataluña y en Baleares y no se descartan en el sudeste, en la Comunidad Valenciana y precipitaciones débiles en Málaga. Volvemos a tener un viernes de mucho movimiento en las carreteras y el precio de los carburantes sigue con una tendencia al alza imparable que no toca techo. Cuando más nos movemos, cuando más tenemos que visitar las estaciones de servicio, vemos cómo los dígitos del surtidor cada vez son más altos. Esta semana el precio de los carburantes ha vuelto a repuntar más de un 2%. En el caso del diésel, un 2,5%. No veíamos un coste tan elevado desde el 17 de abril, cuando pegó otro buen estirón coincidiendo con la Semana Santa. ¿Cuánto te va a costar llenar el depósito si tienes que pasar hoy por la gasolinera? Bueno, aquí como siempre hay que buscar la media. Mira, de camino a la radio, esta madrugada, me he ido fijando, y de una estación de servicio, de las denominadas low cost, a una convencional, he visto hasta 26 céntimos de diferencia por litro. Por eso nos centramos en la media. El diésel, 1,55 euros. La gasolina roza 1,70 euros. Precios disparados, pero desde el sector nos recuerdan que la gasolina es un 3% más barata que hace un año, cuando estaba en vigor la bonificación de 20 céntimos el litro. Y el diésel, que entonces estaba muy por encima de la gasolina, un 11% más barato que el 4 de agosto de 2022. Si te preguntas si van a seguir subiendo, la respuesta es que sí. Y aquí no solo entra en juego el aumento de la demanda. También las estrategias para controlar el precio de la OPEP, de los países productores de petróleo. Recortan la producción de barriles, sube el precio del crudo y de forma inmediata se traslada a los carburantes. Cuando es al revés, no, no ocurre con tanta rapidez. Eso del efecto pluma y del efecto cohete, que no hace falta que te expliquemos porque lo puedes comprobar con frecuencia. Bueno, la noticia hoy se sitúa también en Aragón. Es una de las tres comunidades autónomas que sigue sin gobierno tras las elecciones del 28 de mayo. El PP ganó con claridad los comicios, subió 12 escaños respecto a la anterior convocatoria, pero se quedó a 6 diputados de la mayoría absoluta. El candidato Jorge Azcón, que ha sido alcalde de Zaragoza durante el anterior mandato, un buen alcalde de Zaragoza, tenía que entenderse con Vox, tiene que entenderse con Vox. Aquí no ha habido especial ruido en las negociaciones, nada que ver con lo de Extremadura, aunque no han faltado las tiranteces y los desencuentros. ¿Por qué? Porque los de Santiago Abascal, desde el primer momento, han puesto una condición. Querían entrar en el gobierno. Tienen 7 diputados que son suficientes para la mayoría absoluta de Jorge Azcón. En el PP apostaban por un acuerdo programático, pero sin consejeros de Vox en el Ejecutivo. En Vox no han cedido y el PP se ha situado al borde de un callejón sin salida. Había dos opciones. O asumían esas condiciones o se iban a una repetición electoral. ¿Qué novedades hay en Aragón? Que PP y Vox han llegado a un principio de acuerdo. Está previsto que se firme en las próximas horas y permitirá a Jorge Azcón ser el nuevo presidente de esta comunidad y a cambio de su apoyo, Vox va a asumir dos consejerías, una de ellas con rango de vicepresidencia. Serán la de Despoblación, Desarrollo Territorial y Justicia, una de ellas, y la otra, Agricultura y Ganadería. Cerrado Aragón, quedarían, por tanto, Murcia y Navarra. De Navarra ya te hemos contado las novedades. Aquí los de Geroa Bai, que son la marca del PNV en la comunidad foral, le han echado un pulso a la socialista María Chivite. No les convencía ni el número de puestos, ni tampoco las carteras asignadas. Es que eso empujaba al PSOE directamente hacia Bildu. Tampoco es que le hicieran muchos ascos a Bildu en el PSOE. Total, dependen de su abstención en Navarra y Sánchez cuenta con Otegi para sacar adelante la investidura en el conjunto de España. Pero en las últimas horas los socialistas han mejorado la oferta para que los nacionalistas vascos les apoyen en la comunidad foral. Una vez que está abierto el mercado persa, ¿qué más da? Pedid y se os dará. Bueno, los de Geroa Bai no dan nada por cerrado y dicen que se lo están pensando. Pablo Azcona es parlamentario de esta formación en Navarra.
Lo que necesita Geroa Bai es ahora analizar esa propuesta, valorarla y en su caso pues dar una respuesta en las próximas horas. Pero desde luego necesitamos ese análisis de la nueva propuesta del Partido Socialista.
De una u otra forma habrá acuerdo en Navarra, hay pocas dudas. También hay noticia en Ceuta. El gobierno de la ciudad autónoma no estará formado hasta al menos el mes de octubre y es un gobierno con peso. Entre otras cuestiones, por su ubicación estratégica en el norte de África. Aquí los contactos entre PP y PSOE estaban muy avanzados hacia una coalición de gobierno. Te puede sonar disparatado viendo cómo se están poniendo las posturas en el conjunto de España, pero sí, PP y PSOE en Ceuta estaban muy avanzados las conversaciones para una coalición de gobierno. Juan Jesús Vivas, de PP, planteaba seguir siendo presidente y se avanzaba hacia la entrada de consejeros socialistas en su ejecutivo. El acuerdo era todavía más amplio porque incluía a partidos localistas. Pero ha llegado Ferraz, ha llegado la dirección nacional del PSOE y les ha dicho a los de Ceuta, ¿pero dónde vais? Quietos. Con los de Feijóo, ni a cruzar la calle. Y han tenido que recular. Ha tenido que salir el responsable del PSOE de Ceutí a desmarcarse de lo que casi habían pactado y después les han prohibido en Madrid. Esto a una escala diferente es lo mismo que está pasando en el conjunto de España. Lo de la carta del domingo, la respuesta de Sánchez a Feijóo con ese tono de desprecio, altanero, rechazaba cualquier contacto con Feijóo hasta después del 17 de agosto. Bueno, esta es la prueba de que prefieren centrarse en su prioridad y no es otra que sacar adelante la investidura con extremistas e independentistas. Se siguen produciendo contactos, continúan acercándose a Junts y les piden desde el gobierno, desde el PSOE, que bajen el pistón. Que mira, que lo del referéndum y la amnistía, así para empezar, no lo pueden aceptar. Aquí la primera prueba de fuego la tienen el día 17. Dentro de 2 semanas se constituyen las Cortes. También la presidencia de la Cámara y la composición de la mesa. Esto es relevante. Porque el presidente del Congreso es el árbitro. Es el que organiza y el que controla los tiempos. Y en este procedimiento es importante recordar el reglamento. Hay una primera votación. Si ningún candidato tiene mayoría absoluta, se va a una segunda votación. Y aquí ya solo acuden los dos diputados más votados en la primera. Quien tenga más votos será el presidente. Punto. Para que el PSOE les haga la suma, en este momento ya tiene que tener cerrados, en ese momento, el día 17, los apoyos del nuevo Frankenstein 2.0. Necesitan a Puigdemont. Esto siempre y cuando PP y Vox se pongan de acuerdo. Le preguntaban esta noche en el Cascabel de 13 al vicepresidente de Acción Política de Vox, el eurodiputado Jorge Buxadé.
Vox tiene una clara voluntad de no ser un obstáculo para un gobierno que evite ese gobierno de destrucción nacional. Esa es nuestra posición y yo creo que es fácil de comprender, no requiere mucha interpretación.
Por eso te contaba lo de Aragón, con ese acuerdo inminente. Bueno, en lo del bloqueo de Murcia, que es la tercera comunidad, todavía en el aire, han entrado en juego otros factores. Allí los diputados de Vox se la tienen guardada al PP después de la moción de censura que presentó el PSOE. Esto lo recordarán. Tres díscolos de la formación de Abascal se desmarcaron de la dirección de su partido, votaron con el PP, tumbaron la moción y después fueron expulsados. Esta es la realidad ahora mismo en Murcia, con la presencia, claro está, de Ciudadanos en aquella moción.